Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son 11 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana en este jueves, día 9 de febrero. Y tal como anunciábamos en nuestra tertulia hace unos momentos, bueno, ya nos acompaña en este estudio don Pedro Amador, bueno, pues en este caso cabeza de lista del partido En Marcha en el municipio de La Oliva. Don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago, y a los radioyentes de Radio Sintonía. Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos de nuevo presentes y a la disposición de lo que quiera usted preguntar.
Felicidades ante todo, porque he cumplido 6 años recientemente.
Muchas gracias. Muchas gracias y con toda la fuerza.
Después de todos los avatares, pues bueno, cumplir años ya.
Sí, ya es un éxito.
Hay que celebrarlo.
Estamos aquí, hay que celebrarlo. Y lo he celebrado, gracias a Dios. Y muchas gracias nuevamente.
Muy bien. Óigame, estamos llegando a la recta final de la legislatura. Convulsa con todo lo que está pasando en Cabildo, convulsa también porque además no solamente el Cabildo está en minoría, sino que está en minoría los dos municipios turísticos más importantes de la isla, Pájara, está en minoría La Oliva, está en minoría Puerto Rosario, la capital. Nunca se ha dado una circunstancia de esta en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues de alguna manera se está marcando la pauta desde los grupos de la oposición, en donde usted participa. Después de haber formado parte del grupo de gobierno, bueno, pues cuando salen, después de que la alcaldesa cesara a su compañera. Y bueno, pues en este caso, ¿cómo se valora la situación actual? Porque realmente se funciona con normalidad el ayuntamiento en las circunstancias que se encuentra.
Bueno, el ayuntamiento, la verdad que ahora mismo, vista la trayectoria de lo ocurrido de enero del 22 hasta hoy en día, pues bueno, la forma de actuar de la actual primera edil es una forma de actuar de ordeno y mando. Quiero decir que aquí se hace lo que ella dice, como ella lo dice, como si tuviese mayoría absoluta, cosa que no tiene, y se encuentra en minoría porque ella, decisiones que ella toma de manera precipitada y no consultada ni con los propios miembros de su equipo de gobierno. Yo insisto siempre lo mismo, aquel cese que se produjo en diciembre del 2021 no se comunicó a nadie, no se ha dado las razones del cese de aquella concejala, y la verdad que automáticamente a la alcaldesa, por decisión que tomó mi grupo, nosotros los concejales que estamos en aquel momento como compañeros de Junta de Gobierno, pues decidimos abandonar la Junta de Gobierno y decidimos abandonar el gobierno por lealtad, por coherencia, por dignidad, y por responsabilidad con nuestra compañera. Y aparte de eso, porque ella nunca había dado explicaciones de cuál era el cese que motivó el cese de la concejala. Después de eso, se ha quedado lo que es el PSOE, que era también compañero nuestro cuando hicimos y nos unimos para presentar la moción de censura contra Isaí Blanco y proponer a la alcaldesa. El PSOE pues me ha dejado de lado prácticamente, se ha dedicado única y exclusivamente a estar y acompañar a Pilar en el gobierno como una especie de, digamos, como convidado de piedra. Le gustaba estar, quería estar presente, quería estar aprovechar la disponibilidad del presupuesto para hacer su política, y bueno, ahí le va. Quiero decir que yo ahí no puedo entrar, pero sí es verdad que en aquel momento no se dignaron ni tuvieron la mínima momento oportuno para hablar conmigo y pedir y justificarme o decirme por qué se quedaban ellos, por qué se mantenía y qué había ocurrido realmente con nuestra concejala. Hoy en día, el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva, el Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, se puede concretar y decir que es un Pleno y un Gobierno de orden y mando. Prueba de ello son las celebraciones de los plenos que se convocan todos los meses, donde hasta ahora, después de mi cese de abandono del grupo de gobierno, hasta ahora se me ha retirado la palabra hasta cinco veces por parte de la alcaldesa, cuando ella o cualquier miembro del grupo de gobierno alude a mi persona. Y por ley, el artículo 91 de la Ley de Municipios de Canarias me autoriza, aunque no sea portavoz del gobierno, a poder intervenir para defenderme ante alegaciones que hayan formulado bien la alcaldesa o bien cualquier miembro del grupo de gobierno o cualquier concejal. Porque tengo derecho a defender o a mostrar mi posición en cuanto a las alegaciones que han hecho de forma subjetiva. Hasta ahora se me ha prohibido. Y prueba de ello, lo último fue el último pleno, el pleno de enero, del 28 de enero parece que fue. Ahí ya fue el cum laude de actuaciones de doña Pilar, el cum laude de las actuaciones del grupo de gobierno, donde se llegó incluso, en ese pleno se llegó incluso a intimidar a los grupos de la oposición, que ya era una práctica que había desaparecido en el tiempo. La última vez que yo me acordaba de ver eso era cuando estaba Álvaro Astica, como miembro de la corporación, que también estaba él en la oposición en aquel momento, que tuvo problemas con el alcalde que estaba en aquella época. Y en este caso se nos volvió a intimidar a los grupos de la oposición si nosotros votábamos a favor la aprobación de un acta, la simple aprobación de un acta de un pleno celebrado el 28 de julio del 2022, que se fue retrasando y querían seguir manteniendo el retraso y que no se aprobase tal acta, que concretamente en esa acta, en ese pleno del 28 de julio del 2022, se aprobó aquella moción que presentamos Coalición Canaria, Nueva Canaria y nosotros, para solicitar la convocatoria de una Junta General de Suministro de Agua a la Oliva, que después se celebró la Junta y se nombró un nuevo Consejo de Administración, en donde Isaí es el presidente y yo soy el secretario de manera temporal. Pues bien, esa acta no querían que se aprobase, se ha aprobado ya, gracias a Dios. Se aprobó en el último pleno, yo pedí una certificación porque eran los trámites que me pedía el registro mercantil para inscribir los nombramientos de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Pues bueno, se nos intimidó, se nos prohibía o se nos advertía que si aprobábamos aquella acta se acudía a los tribunales de justicia, cosa me parece normal, si quieren acudir, como si quieren acudir al Papa, como si quieren acudir al presidente de los Estados Unidos, me da lo mismo, pero a mí nadie me intimida ni nadie me coacciona en mi libre voto o mi libre voluntad de expresarme en un pleno. Pero la verdad que en un salón de pleno es la primera vez que me lo hace. Aparte de ello, como consecuencia de esa Junta General, que yo fui el secretario y como tal secretario tengo que llevar los acuerdos al notario, elevarlos a público, llevarlos al registro, pues se me dictó o se me trató de terrorista en un acta de requerimiento notarial, diciendo que yo era un terrorista porque quería asumir las competencias de suministro. Mire, yo no quiero asumir nada, porque no quiero ser presidente, no quiero ni ser secretario, soy secretario de manera eventual, hasta que se nombre el nuevo secretario. Pero nosotros estamos haciendo ejercitando un derecho que tienen los concejales de solicitar la convocatoria de una Junta General de una sociedad que es unipersonal ahora mismo, que es mayoritariamente municipal, capital municipal. Y solamente pedíamos eso, y nada más. Pero debe haber algo detrás de todo esto, algo que no quieren que conozca, o que no conozcamos, debe haber algo muy grave o muy importante que no quieren que nosotros tomemos posesión de nuestros cargos como nuevos consejeros de la Junta de Gobierno de Suministros de Agua a la Oliva. Y esta es la situación que se vive actualmente en el ayuntamiento. Quiero decir, hay intimidación a los concejales e intimidación a muchos de los empleados municipales en cuanto a su forma de actuar, como advirtiendo, y me tiran a todo el mundo, como dice el otro, con el calor en la nuca. Y no se puede trabajar así, y no se puede hacer ni gestionar un ayuntamiento de esa manera.
Bien, en ese relato que usted nos hace de la situación y cómo se llega a una minoría en el grupo de gobierno, ha quedado por el camino que en el momento que ustedes abandonan, tras el cese de su compañera, el gobierno, bueno, pues se produce el transfugismo de un miembro, Jero en este caso, se transfuga, se queda en el gobierno. No cumple con el acuerdo del partido, en marcha, y bueno, al paso del tiempo es cesado también por la propia alcaldesa.
Sí, eso me llama la atención. Bueno, ahí le doy la razón a la alcaldesa. Quiero decir que haya cesado a un tránsfuga, del cual se ha valido para utilizar los votos en los plenos durante un año, del 15 de enero, 13 de enero del 2022 a final del 2022, que es cuando lo cesa. Pero lo cesa, según dice ella en los medios de comunicación, porque se ha pasado al bando nacionalista.
Dice. Sí, coincide que anuncia algo de Nueva Canaria, ¿no?
Algo de eso. Entonces, como se ha pasado al bando nacionalista, dice que lo cesa. La verdad que el argumento más leonilo no podía ser. Para decir ese motivo. Pero es que yo digo, si fuese así, había que cesar a Pilar González. González. Porque ella se ha pasado al PP y entró al ayuntamiento por Gana Fuerteventura. Quiero decir, como candidata de Gana Fuerteventura. Pues ahora se ha pasado al PP. Que no diga ella que fue del PP. Bueno, fue, pero no estaba en otro partido.
Sí, concurrió a las elecciones. Sí,
con otro partido, con Gana Fuerteventura.
Y el acta que tiene con Gana Fuerteventura.
Exacto. Y entonces, si cesa a Jero Lozano porque se ha pasado al bando nacionalista, porque ha anunciado que entra a otro partido, la primera que tiene que cesarse es ella. Pero es que también, es más, fíjese exactamente, no solamente se está valiendo de ese tránfuga, se está valiendo de otro tránfuga, o otra tránfuga, que es la de Podemos, Mari Carmen, que también ha sido expulsada de Podemos, pero también se está valiendo de otro concejal, el del PP, Tony Pereira, que su partido le ha dicho que no apoyase a Pilar, y sin embargo la estaba apoyando e incluso ha rezado, como dice el otro, en los medios de comunicación y en todos lados para que Pilar se integrara o la aceptaran como candidata del PP al Ayuntamiento de Oliva. Quiero decir que el Ayuntamiento de Oliva ahora mismo es un pequeño desastre. Y digo un pequeño para que no se sientan ofendidos, porque en el último pleno hacíamos preguntas y dice que nosotros hacemos preguntas malintencionadas, que hacemos preguntas que tratamos de ofender y desvirtuar la realidad. No. Estamos haciendo preguntas porque nos las hacen los vecinos. Tenemos dudas que nos formulan los vecinos. Y nosotros, como escuchamos a los vecinos, porque es nuestra norma escuchar a todo el mundo, pues hacemos las preguntas que los vecinos nos hacen y las repetimos a los plenos. Pues ellos no, ellos se ofenden. Y nos tratan, en el minuto de gloria que tiene la alcaldesa después de las intervenciones de los portavoces, ahí nos da un palillo a todos, diciendo que somos palabras malintencionadas, después de que ellos son líderes en todo, yo diría líderes en lo que ellos quieren que sean líderes, o que dicen que son líderes, pero no son líderes en nada, ni en democracia interna, ni en democracia en el ayuntamiento, ni en actuación ni gestión durante todo las concejalías que tiene el ayuntamiento. Porque ahora mismo, una de las concejalías que yo llevaba, que era Parques y Jardines, que nos costó un montón, regular y arreglar y poner al día todos los jardines y todos los palmerales de la localidad, ahora mismo están todos abandonados. Y vayan al ayuntamiento, al municipio de Oliva, vayan a Corralejo, para que vean cómo están las zonas verdes, cómo sale la mala hierba por todos los parterres. Y después lo que nos llama la atención, eso lo tiene que hacer una adjudicataria, una empresa a la que se le adjudicó el servicio, que está cobrando 1.000.000 y pico de euros anuales, y no lo realiza, pero tampoco nadie le exige que lo haga.
Bien, volviendo a la yo sé que a usted le apasiona esa área en particular, porque le puso mucho cariño a todo lo que era la recuperación de parques, jardines y demás, y efectivamente, bueno, ya en más de una ocasión usted ha manifestado la situación en que se encuentra esto. Pero volviendo a esa acta del día 28 de junio, ¿no? De julio del 2022, ¿se puede retrasar la aprobación de un acta tanto tiempo?
Bueno, no debería.
¿No debe ser en el pleno siguiente?
Siempre debe ser en el pleno siguiente. ¿Qué ocurría? En este caso, unas veces, porque no estaba redactada el acta a la semana siguiente, que es otro problema que surge ahora en el Ayuntamiento de Oliva, parece que se generan todos los problemas, es que la alcaldesa y la secretaria no se hablan, no se llevan, y hay una incompatibilidad total y absoluta entre ambos. La secretaria que va los martes a la Junta de Gobierno y los jueves final de mes al Pleno, de resto de la semana no aparece por el Ayuntamiento si no fuera necesario para una mesa de contratación. Pero es más, ya no se mete en la oficina del ayuntamiento, ahora va a otro establecimiento, y en ese establecimiento, como no quiere estar en el ayuntamiento, porque no es bien recibida en el ayuntamiento por la forma de actuar de doña Pilar, no por otro, sino doña Pilar, ella prepara sus juntas de gobierno, sus plenos, fuera del ayuntamiento y solamente está en el ayuntamiento el preciso momento en que se celebra la Junta de Gobierno. Nada más. También, otro, y viene a colación, no solamente la secretaria, viene a colación, y termino después con lo de los, la aprobación del acta. Un ingeniero, no Gustavo Fanjul, ingeniero de camino, que el único que tenía el ayuntamiento, y creo que el único del ayuntamiento de la isla, que ya no tiene ingeniero de camino. Un ingeniero de camino que es muy importante para las obras públicas, para que le dé el visto bueno, para que determine la buena o mala ejecución de una obra pública. Pues bueno, como no tenía entendimiento con doña Pilar, lo cesa de sus funciones y trata de amortizar su plaza, encubriendo un despido, que es ilegal en cuanto a los funcionarios. Pues bueno, eso fue a pleno también y quedó sobre la mesa. Tenía que ir al siguiente pleno y no lo llevaron, al pleno de enero y no lo llevaron. Pero bueno, la aprobación de las actas tiene que ser al siguiente pleno. Bien porque no estaba redactada el acta, porque la secretaria no la tenía culminada, o bien porque ellos en cada pleno trataban de paralizar la aprobación diciendo que no contenía la redacción del acta manifestaciones de determinados concejales. Mire, las actas las redacta por ley, ¿eh?
La secretaria.
Y hace el contenido que ella estima que es el contenido de la misma. Lo que tiene que poner tajantemente es el sentido de la votación. 5 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, 1 nulo, lo que sea. En cuanto al contenido de las manifestaciones, a pesar de que los concejales digan que conste en acta, no tiene la obligación, por ley y por interpretación de la ley,
De transcribirlo.
No. Pues bueno, este grupo de gobierno, como no quería que se aprobase esa acta de suministro, pues un pleno sí y otro también, diciendo, no, es que no se incluye las manifestaciones de un concejal, las manifestaciones de otro concejal, incluso en el último pleno, en el de enero, hablaron de mis manifestaciones, y lo digo, oiga, si yo soy el primero, si ustedes están hablando de que yo manifesté y no está en el acta, el que tiene que pedirlo soy yo, en primer lugar. El que tiene que haberlo dicho en el pleno soy yo, que conste en acta mis manifestaciones. Pues no, se habla de mí, se dice de mí, y yo digo, oiga, por favor, al final, quiero intervenir porque están hablando de mi persona y de mis manifestaciones. Yo quiero hablar para aclarar. Y nada, no se me permite. No, usted no es portavoz. Le digo, que no es porque sea portavoz, es porque la ley me lo permite. Pero bueno. Pues esa acta se fue retrasando, y después también en otro pleno, que es cuando el otro concejal que tenía, Andrés Rodríguez, pues me lo convence, no viene el pleno, era a las 8 de la mañana, no aparece a las 8 de la mañana, y aparece en el momento del desarrollo del pleno, a las 9:30, cuando se desarrolla un punto del orden del día que era aprobación de un expediente de modificación de crédito. Y entra al salón de pleno, de mano del encargado de prensa del Ayuntamiento de La Oliva. El señor, no digo el nombre, porque todos lo conocen por la altura, que después entró por otra puerta. Otra de las formas de actuar de doña Pilar, hablaron con este concejal para que no fuera al primer punto del orden del día, que era la aprobación del acta, a donde iba esta acta, y por lo tanto, como no teníamos mayoría, pues tampoco se podía aprobar.
Para quebrar la mayoría de la oposición.
Ah, efectivamente.
En definitiva.
Perdón, don Santiago. Sí. Usted acaba de decir para quebrar la mayoría de la oposición.
Claro.
Pues hay una cosa.
Literalmente.
Para quebrar la mayoría de la oposición. Pues para quebrar la mayoría de la oposición, el concejal Tony Pereira, del PP, habló con Oliver González, dicho por Oliver González, en un medio de comunicación local. No es una cosa que yo me esté inventando y que estoy sacando de aquí para Oliver, Tony Pereira y Oliver González le manifestó que le daban el sueldo de portavoz, estamos hablando de disponer del dinero público, del dinero del presupuesto, fíjese hasta dónde llegan los extremos, que le daba el importe que le correspondía al portavoz en la oposición a cambio de su voto en los plenos. No vea usted lo de quebrar.
Tiene su enjundia.
Que si no, tiene. Volvemos otra vez a épocas.
A viejas mañas.
A viejas mañas, sí señor, a viejas mañas. Pero eso es lo quebró Se trata de quebrar, por un lado, el decidir de la expresión libre de los concejales, intimidando y diciendo que los amenazan o le intimida con la presentación de eso. Se trata de conseguir a mi concejal, convencerlo para que se mantenga en el gobierno y cobre mensualmente. Se trata y se mantiene a la concejala Mari Carmen. Se trata y se mantiene al concejal Tony Pereira. Se trata y se intenta con Andrés Rodríguez. Y se trata y se intenta también con Oliver González. Dígame usted, ¿qué gobierno es el que tenemos nosotros en la Oliva? ¿Qué democracia hay en ese ayuntamiento?
Claro, eso son las mañas que llevan pues eso a poder conseguir estabilizar la mayoría de gobierno. Se preguntaba usted qué habría con respecto a esa acta del 28 de julio de 2022 referente a la empresa de suministro de agua de la Oliva, que es una empresa municipal, ahora mismo es de propiedad total ya del ayuntamiento, y en este caso, claro, la oposición al ser mayoría lo que hace es que se reúne legítimamente y convoca qué es lo que se tiene que recoger para hacer eso oficial en ese acta que se retrasa la aprobación. Claro. ¿Lo he entendido bien?
Sí, sí.
¿Y no tendrá esto algo que ver? Porque ya el suministro de agua de Oliva ha sido motivo de discusión y hasta de denuncia ante los juzgados, y ha habido pronunciamiento en los juzgados, pronunciamiento al respecto de una demanda que usted, un asunto que usted llevó a fiscalía y que la fiscalía, si no me equivoco, siguió adelante y ha habido condena. En este caso se hablaba de la manipulación de las cuentas de suministro de la Oliva, y en este caso pues, le han dado la razón a lo que usted denunciaba y se la acusaba de que no era cierto. ¿No puede ir por ahí esta situación?
Yo creo que es mi forma de pensar, o que hay otras cosas nuevas, que tampoco, como yo no soy miembro de la Junta o del Consejo de Administración de Suministro, yo renuncié en el 16, dije yo me voy, yo no quiero estar aquí en Suministro de Agua de la Oliva, porque fui presidente durante un mes, hicieron lo mismo que yo hice ahora, o que hicimos ahora, el 27 de julio, del 28 de julio del 22, de nombrar un nuevo consejo de administración, hicieron lo mismo conmigo en el 16, y me cesaron y se acabó, y ya está, y más nada, no hubo más problemas. Pero lo que son las cosas, en aquella época, esto fue en junio, fue el cambio de presidente, se nombró a Rafael Avendaño, también un trámite normal. Responsabilidad, ellos querían, tenían mayoría y querían cambiar al presidente de suministro. Ya está, se cambió, que es lo que queríamos ahora también, o pretendíamos. Pero bueno, al cabo, en septiembre se aprueban las cuentas generales de suministro en julio del 16 y se presentan en septiembre otras cuentas, totalmente diferentes a las que se habían presentado a la Junta General, que es el pleno de la corporación. Pues yo cuando vi aquello, pues no me quedó otra cosa que presentar una denuncia por falsedad. Y después, este año, a principio de del año pasado, del 22, salió la sentencia, en primera instancia, el juzgado lo penal condenó, y después en julio salió la sentencia de la audiencia ratificando la sentencia del juzgado de lo penal.
¿Y eso no ha ido a pleno?
Eso no lo ha llevado a pleno.
Porque eso tuvo bastante recorrido, sí, en pleno y en prensa.
No, cuando usted denunciaba, diciendo
que no se ajustaba a la realidad.
No se lleva a pleno.
La justicia ha dado la razón, pero no se lleva a pleno. No se ha dado cuenta.
Se llevan todas las sentencias que les interesa que se lleve. Otro de las cosas que había que hacer advertencia: la falta total y absoluta de transparencia de este grupo de gobierno, del que está ahora. Dice lo que quiere y como quiere. No lleva lo que hay que llevar, ni publica ni da publicidad a lo que hay que darle, empezando por las actas de los plenos o empezando por las actas de la Junta de Gobierno. Ahora la dan cuando la dan, o los trámites de las contrataciones. Quiero decir, son bastante lentos. Lo de Fanjul, nos enteramos por el acuerdo. Lo de un nombramiento ahora, después de la equiparación o consolidación de los puestos de trabajo del cuadro laboral, nos enteramos ahora de que van a convocar una plaza nueva para nombrar un eventual de jardinería. Digo, no sé por qué no lo incluyen allí. Es decir, hay tal ocultismo de todo ahí dentro, que la verdad que de buen conocimiento muchas veces sabemos algo por la calle, por los vecinos, por los, no sé, porque los propios trabajadores comentan o dicen algo y entonces nos llega a nosotros, nos llega a nuestro oído algún comentario y nosotros lo que tratamos de hacer es, a través de escritos presentados al ayuntamiento, es que nos explique qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, ahora mismo, lo último, que pusieron en suspensión de empleo y sueldo a 3 empleados de la empresa de recaudación. Es la empresa de recaudación la que tiene que actuar, tiene libertad, pero eran empleados que llevaban el catastro municipal. Y entonces, pues nos quedamos, yo fui uno de los perjudicados, que fui a presentar un cambio de titularidad y me encontré que no estaba el personal de catastro. Pero no se dice nada, no se dice nada. Y entonces ese día yo me enteré, porque fui a presentar un cambio de titularidad de un tema catastral, y me entero por los propios empleados que estaba lo habían cesado y que hasta el final de enero de este año estaban suspendidos de empleo y sueldo. Y después tengo que acudir al ayuntamiento, y he acudido al ayuntamiento para que me explique qué pasa aquí, porque no dijeron nada, no dijeron nada. Y estaban afectando a una actuación administrativa muy importante, como es el catastro municipal.
Claro, toda esta situación que se está viviendo con una mayoría en la oposición y una minoría en el gobierno, bueno, pues tiene sus disfunciones, ¿no? En este caso crea las anomalías, porque bueno, el Ayuntamiento de Oliva se había pronunciado de su grupo de gobierno, por ejemplo, el ANCU que está ahora en la palestra, que es el tema Dreamland, y bueno, pues en la oposición consigue aprobar una moción a través de la cual se declara que no a la ubicación de Dreamland, y esto pues parece ser que, bueno, va en contra de lo manifestado hasta ahora por la propia alcaldesa.
Hombre, no solamente eso. Quiero decir que nosotros llevamos a pleno esa moción, bueno, la llevó coalición y nosotros la apoyamos, y Nueva Canaria también, y esa moción hablaba, efectivamente, y todos hablamos allí de que la ubicación no la es más idónea, pero sí estamos todos de acuerdo en el proyecto. Pero también esa moción llevaba otros puntos de la misma, hablando de que por la secretaria se dictara y se hiciese un informe jurídico sobre la inconstitucionalidad del artículo de la ley del suelo que regulaba lo del interés social o interés insular, y pensaba, mira, la secretaria no va a entrar en eso porque no es lo que se discute. Aquí lo que se está discutiendo es la ubicación. Y si el proyecto es interesante. A todos nos parece interesante el proyecto. No ese proyecto igual un proyecto más acorde, más ajustado, no sé. Yo ahora mismo ahí no puedo entrar. Pero que sí estábamos de acuerdo en cuanto al proyecto, al desarrollo de ese proyecto, pero no en ese sitio. Ahora últimamente hay, pues, vista la presión social, pues hay muchos cambios de actitud, muchos cambios de pareceres. Los que dijeron al principio que sí, proyecto y ubicación, ahora todo el mundo se está yendo para atrás y diciendo no, que como hay rechazo social, hay que ir a buscar una ubicación más idónea. Me remito a lo que dice el PSOE, lo que dijo el PSOE hace poco día. Me remito a lo que pasó antes de ayer en el auditorio, que ya el presidente también dice que él está de acuerdo, que incluso le gustaría que no fuera esa la ubicación. Todo el mundo está aquí ahora dando marcha atrás. Me parece bien. Mire, yo que se haga, perfecto. Lo manifestamos en el 21, no hemos mantenido durante el 22 y lo rectificamos en el 23. Es decir, que se haga, ahí estamos nosotros. Que se ubique en otro lugar. Y hay un por ejemplo, yo antes de ayer me enviaron un proyecto que hubo en Costa Aventura, arriba en Parque Holandés. Y en ese proyecto, ese plan parcial, había un plató de cine. Oiga, hágalo ahí, búsquelo ahí, hable con los propietarios de Costa Aventura, al lado de la caldereta, de la caleta, hable, póngalo ahí, establezcanlo ahí, llegan a un acuerdo. Pero no, están ciegos y no sé, en aquel lugar, y yo creo que aquel lugar, lo digo humildemente, creo que no es el más idóneo. Pero sí que se haga, pero en otros lugares que lo hay en la isla. Y puede ser muy interesante. Que no diga es que se lo llevan para Las Palmas. Que ya podía haberse lo llevado para Las Palmas en enero del 21, que fue lo que dijeron en aquella época. Es que como no se aprobó el interés insular en el 21, se lo van a llevar para Las Palmas, se lo van a llevar para Tenerife. Ha pasado todo el 21, ha pasado todo el 22 y no se han llevado nada. Y ahora están diciendo lo mismo, es que si no se aprobaba esto ahora, se lo llevan para Las Palmas. Bueno, es la misma retórica. Pero no, yo mire, hay terreno en Fuerteventura, terreno. Y lo que queremos todos es que se quede aquí, que sea lo más interesante para la diversificación económica de la isla. Lo más interesante, nos gustaría. Pero, hombre, busquen, por favor, llegan a un acuerdo y busquen una zona que no dañe tanto el aspecto paisajístico, el aspecto rural, rústico de aquella zona. Y, sobre todo, aunque no está pegado al campo dunar de Corralejo, está a 400 metros, a un kilómetro, pero también perjudica a toda esa zona.
Bien, esta situación de minoría en el gobierno y mayoría en la oposición tiene algo que ver con el hecho de que, si no me equivoco, se han prorrogado los presupuestos. ¿No se han aprobado los presupuestos?
Bueno, es que no lo han intentado, ¿eh? Pero sí que, o sea, antes...
Que ni se han elaborado.
No, es que no lo han intentado. Es que podían, por haberlo intentado, redactarlo, por lo menos eso, y proponerlo, o a llegar a consenso con la oposición, pero que eso no lo han intentado. Quiere decir que no han querido ni iniciar eso. Automáticamente han renunciado a la redacción de unos presupuestos. Mira que Coalición Canaria también presentó una moción en ese sentido, para convocar un pleno extraordinario, y nada, pues solamente solicitando la convocatoria de la mesa de negociación del presupuesto para la redacción de un presupuesto. Nada más que eso, nos estaba diciendo, usted me tiene que poner tanto dinero en esta partida, tanto dinero en la otra partida.
Para sentarse a hablar de
eso. No, para sentarnos a hablar.
Pero porque ¿qué consecuencias tiene para el municipio, en el normal funcionamiento del municipio, qué consecuencias tiene el hecho de que los presupuestos se prorroguen?
Bueno, ahora mismo estamos hablando de la partida presupuestaria del año 2021. La misma que se aprobó y la que ocasionó...
El 21 para el 22,
exacto.
Del presupuesto del 22.
Sí. Pues estamos con ese nivel de 33 millones y pico de euros en virtud de la recaudación. ¿Qué es lo que ocurre? Que las subvenciones nominadas, pues automáticamente quedan paralizadas. Porque como no se aprobó el presupuesto... Ahora hay que llevarla otra vez a pleno para, a través de una modificación de crédito, darle curso a esas subvenciones nominadas. Los equipos de fútbol, los centros culturales, la de asociaciones, todas esas ahora mismo están bloqueadas. Aparte de que hay partidas que tenían que haberse retocado y aumentarse el caudal de la misma, porque quedó insuficiente en el pasado presupuesto por lo gestionado. Prueba de ello es la Concejalía de Festejos, que fue en el presupuesto del 22 la mayor concejalía que tuvo un aumento considerable de su partida, pasó de 300 y pico mil euros, pasó a 587 mil euros. Pues se lo fundieron en 2 meses, enero y febrero, en la Candelaria y en los carnavales. Y después empezaron a hacer modificaciones y nos echan en cara a nosotros, ¿eh? Nos lo echan en cara a nosotros, que nosotros hemos boicoteado la aprobación de una modificación de crédito para sacar del remanente una cantidad de dinero para adherirlo, llevarlo a la partida o a la concejalía de festejo. Eso no lo dicen. O también que nosotros nos opusimos también, por decir, y aprovecho la pregunta, que nosotros nos oponemos a lo de suministro de Agua de la Oliva, el reparto de dividendos, que 3 millones para acá, para lo que sea, para las arcas municipales, que para después para unos proyectos que quieren hacer, bueno, lo que quieren, ahí está, pero es así. Pero sin embargo, invertir dinero en la propia estación o planta desalinizadora, aumentando o mejorando o actualizando la maquinaria, o incluso solamente una cosa tan sencilla, los panintes que hay en toda la urbanización Corralejo Playa, que da pena verlo, que parecen
tener... Donde se contienen los contadores,
los panintes, las puertas de los panintes de toda la urbanización Corralejo Playa, que da pena verlo, parece que estamos en el Congo, en Biafra, porque están, bueno, son del año, creo yo, que de los primeros que pusieron allá por el año... pues 78, 79, 80, y no se han cambiado. Y por haber invertido dinero en eso, pues no. Nosotros somos contrarios a todo eso porque estamos en contra de que se haga ese reparto de beneficios. Estamos en contra de que se haga reparto de beneficios para los festejos. Estamos en contra de que se haga reparto de los beneficios para temas que no son propios de la propia planta desalinizadora. Y después, cuando se haga todo lo de la planta desalinizadora, cuando se actualice, se regule, se mejore su maquinaria, sus instalaciones, si queda algo, repártelo al ayuntamiento. Y menos para festejo. Quiero decir que para festejo, hombre, que sean previsores, que cumplan con las previsiones que hacen y que tengan cuidado en el despilfarro de esa propia concejalía o de otras concejalías como está ocurriendo.
Claro, el que el presupuesto se haya prorrogado impide habría que cerrar el presupuesto o no se puede cerrar porque se prorroga. El presupuesto del 22 se cierra, se liquida para saber fielmente el nivel de ejecución del presupuesto.
Efectivamente.
¿Se hace?
Sí, se hace.
¿A pesar de que prorrogue?
Sí, se hace. Sí,
¿Se sabe ya el nivel de ejecución?
No, yo he solicitado por escrito ya el nivel de ejecución.
¿Le dan alguna información? La pregunta entonces es muy sencilla. ¿Ustedes tienen alguna información de lo que pasa dentro del ayuntamiento?
¿Tengo que pedirlo?
¿Le facilitan la información? ¿Pero con la PIDE se la entrega?
Ah, no, sí. Y si no me la entregan en el plazo 5 días y no me justifican el plazo 5 días de manera motivada, yo automáticamente se lo pido a la secretaria. Y la secretaria me lo tiene que dar. Ellos, hasta ahora, no ha acudido, menos lo de las cuentas de suministro, también, mira por dónde, las cuentas de suministro que también las he pedido por escrito, no me han contestado. No las he pedido a la secretaria. La verdad que no las he pedido. Te digo porque, no sé, igual por un despiste mío, una dejadez. Pero todo lo demás tiene que ser a petición al ayuntamiento. Ahí también, perdona que vuelva atrás, Oliver González lo dice, intervención que tiene otra vez la alcaldesa en los plenos, aprovechando los plenos, pues echó en cara a Oliver González que tuviera cierta documentación del ayuntamiento en su poder. Y no paró a pensarse que la que tenía Oliver González en su poder se la había facilitado el concejal de Coalición Canaria, Juan José. Quiero decir que ellos la habían pedido y le facilitó una copia de temas del ayuntamiento, que podía hacerlo tranquilamente. Pues le echó en cara que tuviera, y entonces que tuviera esa documentación. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, doña Pilar dictó la correspondiente circular diciendo que del ayuntamiento ahí no se movía un papel hasta que ella lo viera. No me parece mal, para que no haya fuga, pero fue como consecuencia de eso. Ya como consecuencia de eso, nosotros ahora mismo tenemos que pedir, es la única forma de tener conocimiento de algo, lo que dije antes.
Pedirlo oficialmente. Claro, eso, a poco que avanzamos en esta conversación, se va viendo más ramalazos de tiempos atrás, ¿no?
Bueno,
esto es que... Parece que vayan los genes, ¿no?
Sí, da la impresión.
Sí, eso ya se vivió en otra época en el municipio de Oliva, el no facilitar la información me acuerdo de auténticas confrontaciones con Felipe Miranda, Olivia Esteves.
Sí, sí, con Olivia Esteves hubo muchos enfrentamientos y con Felipe Miranda también.
Se llevó a Felipe Miranda al cuartelillo aquel que tenía
también
la policía local, sí, ahí estaba yo cubriendo esa noticia ese día. O sea, se tuvo que meter en la boca un documento para que no se lo quitara.
Sí, pues hemos vuelto
atrás
a esa historia.
Al túnel del tiempo. Óigame, estamos a poco tiempo de la convocatoria de elecciones, el 3 de abril, estamos a poco tiempo de las elecciones. Ustedes en estos días, en que también desde enero se transferían las competencias en materia de costa al gobierno de Canarias, ya el gobierno de Canarias había venido el presidente y acompañado del Partido Socialista, bueno, pues su partido había venido hasta a ver a los trabajadores del Hotel Oliva Beach y de Tres Islas, y bueno, pues a esas 700 familias aproximadamente que están ahí en esa situación de no saber hasta cuándo van a poder seguir ahí, les prometían que cuando tuvieran a final del pasado año, cuando tuvieran las transferencias, esto se arreglaba en Canarias. Llegan las transferencias y no se transfiere eso, se transfiere la gestión pues para tramitar los permisos de playas, pero los permisos los tiene que dar el canon, los tiene que dar el costa. Y todo lo que es los expedientes quedan en trámite en costa, y todo lo que, pero también ellos cobran los canon, como a los hoteles, por la concesión que tienen para estar ahí. Bien, ustedes lo que dicen en marcha, exigen al Partido Socialista, en una nota de prensa que sin llegar, menos demagogia con el Hotel Oliva Beach y el Tres Islas, y que se produzca el traspaso de competencia inmediato a Canarias. Ya se ha producido, pero eso no está dentro del paquete de competencia.
Mira, han vendido durante 4 años de esta legislatura que el próximo año, en junio del próximo año, se reúne la mesa, la comisión mixta de transferencia, gobierno central, comunidad autónoma. Eso en enero del 2020, en enero del 2021 y en enero del 2022. Siempre junio. Pues bueno, se llega y se reúne esa famosa comisión mixta de transferencia, gobierno de Canarias, gobierno central. El 30 de agosto, parece que fue agosto del 2022, diciendo que en el 1 de enero del 23 se producían las transferencias, las tan queridas y demandadas transferencias de las competencias del litoral canario a la comunidad autónoma. ¡Bah! Y todo el mundo, pues, fabuloso. Llega, se hace el decreto correspondiente y la verdad que para ese viaje no hacía falta tantas alforjas. Porque el decreto hay que echarle de comer aparte. Yo digo, ¿dónde están los negociantes del gobierno de Canarias en esa comisión de transferencia de competencia del litoral canario a la comunidad autónoma? ¿Dónde estaba? Porque si nos damos cuenta y nos leemos ese decreto, nada de nada, ¿eh? Nada de nada. Mucha voluntad, pero sigue manteniendo el dominio del litoral marítimo terrestre, lo sigue conservando el Estado. Vale, muy bien. El canon de los servicios de playa, de las concesiones, todo lo sigue conservando el Estado. Autoriza ese Real Decreto que el gobierno canario ponga otro canon.
Si quiere cobrar algo,
que lo ponga. Otro canon. Aquí poner canon o tributo, eso que no quede. Al gobierno este no le importa. Más carga al empresario, más carga al autónomo. No le preocupa nada. Y después también, ellos controlan el canon. Nosotros, por ejemplo, Canarias ahora mismo, en el trámite de los expedientes administrativos de las concesiones de sombrillas, locales, estos kioscos y cosas en las playas. Pues muy bien. Parece que se iba a agilizar todo. Pues no. El canon
lo establece Madrid.
Y lo dice Madrid. El canon de los hoteles que pagan 2 millones de euros anuales, lo cobra Madrid.
1 millón cada 6 meses.
Exacto. Lo cobra Madrid también. Y yo digo una cosa. ¿Dónde están los que estuvieron en esa comisión de transferencia? Porque si nos vamos al artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, dice que el gobierno de Canarias tiene la competencia exclusiva en materia económica financiera del tema del litoral marítimo terrestre o del dominio marítimo terrestre. Si es así, ¿por qué cobra el Estado? Si tenemos nosotros la competencia exclusiva. Ahí, vuelvo a decir lo mismo, ¿dónde estaban los redactores de ese o que estuvieron en la mesa de transferencia? Quiero decir, una competencia que es del gobierno autónomo, una competencia que es en virtud del Estatuto de Autonomía, la ejerce el gobierno central. ¿En qué quedamos? Esto es una burla. Y lo mismo pasa con ese caso, con el tema de los hoteles, Tres Islas y Oliva Beach. Se han reído, mire, el gobierno que tenemos, el gobierno autónomo, se ha reído de los majoreros, de los canarios en general, con las transferencias, de los majoreros, de los vecinos de la Oliva, de los trabajadores, de sus familiares, porque llevamos con esta historia 4 años. Y seguiremos así. Mientras esté en Madrid Hugo Morán, aquel ponente del PSOE, secretario técnico ahora mismo del ministerio, y Ana Oñoro en Costa, aquí no se mueve nadie, porque si no, no sale la foto. Y los perjudicados son el Hotel Tres Islas, el Hotel Oliva Beach, la empresa y los trabajadores. Y por supuesto el municipio de Oliva. Y yo eso no estoy de acuerdo. Y la verdad que no estoy ni de acuerdo ni conforme. Lo que no sé es por qué aquí nadie se pronuncia o por qué aquí nadie sale en defensa.
Hay un silencio sepulcral.
Total.
No solamente por los partidos políticos, sino también por los propios trabajadores.
Los trabajadores, los pobres, creo yo que le han dicho, estén tranquilos. Creo yo que le han dicho a los pobres. Porque la empresa se lo habrá dicho. Pero los políticos, En el Real Decreto de Transferencia, eso mismo que estoy diciendo del canon. Pero si es competencia de Canarias. Pero por el estatuto de autonomía.
Sí, pero en el decreto de referencia no figura. Claro, claro. Pero, bueno, sí figura, que se lo queda.
No, se lo queda, no, pero igual va a ser lo mismo. El estatuto de autonomía canario es una ley orgánica, Ley orgánica, superior en rango al real decreto este de transferencia, que es un real decretillo, como dice el otro. Pero aquí es una ley orgánica.
Bien, óigame, en el último pleno, si no me equivoco, su partido En Marcha conseguía el apoyo del pleno para proteger y conservar los nidos de ametralladora del litoral de la Oliva. Es un elemento que en algunos municipios de Canarias y se preserva, se mantiene, se conserva, y bueno, son visitados, y al igual que pasa con en este caso, pues, con los hornos de cal y demás, que bueno, se convierten en centro de interpretación de ese viejo uso. En este caso, ¿cuál es la? Ustedes plantean que el gobierno de Canarias y que el Cabildo de Fuerteventura declare BIC a estas construcciones. ¿Por qué? ¿Para qué?
Para preservarlas, para mantenerlas, para restaurarlas y que sean una atracción turística. De hecho, yo en el 16, en enero, marzo, abril del 16, estando de alcalde del Ayuntamiento de la Oliva, arreglamos un nido de ametralladora que hay cerca de la playa de la Galera, la playa vieja que le llaman, y lo pintamos, cerramos las posibles entradas para que no lo ocupara a nadie, para que no entrara a Ocupa, y pusimos en lo alto un banco y es una especie de mirador. En aquella época se puso de moda.
Sí, se hace la foto.
Y hacerse una foto y se hacían la foto. Y decía que el banco que más cliente tenía del mundo era el banco de Corralejo. Y era el banco este que estaba encima del nido de ametralladores. En la localidad de La Oliva existe, en su litoral, hay varios nidos de ametralladores. Y hay una instalación de batería de costa también, con sus túneles, muy interesante, que también está ocupado. Pero bueno, habría que llegar a un entendimiento, y eso es lo que queremos, que lo recoja el ayuntamiento, el ayuntamiento lo compruebe, lo controle, solicita ayuda del Cabildo, solicita ayuda del Gobierno de Canarias para que lo declaren BIC de interés cultural y se restaure y se conserve como bien de interés turístico, bien de interés cultural del municipio de La Oliva. Y es lo que queremos. Y gracias se consiguió el apoyo. Bueno, el apoyo de la oposición, porque ahí volvemos a lo mismo.
De la mayoría.
Gana Fuerteventura se abstuvo, el PSOE se abstuvo, Podemos se abstuvo y el concejal de PP se abstuvieron. Salió adelante con los votos de Coalición Canaria, Nueva Canaria y En Marcha.
Ajá. Bien, óyeme, se nos acaba el tiempo, don Pedro, pero se va acabando también el tiempo hacia las próximas elecciones. Cuénteme, ¿cómo está? Ya los partidos están eligiendo sus candidatos y hasta las listas completas. ¿Cómo se prepara En Marcha concurrir a las elecciones del próximo 28 de mayo? ¿Cómo se prepara En Marcha de cara a esas próximas elecciones? ¿Cuál es el proceso en el que están ahora mismo?
Bueno, estamos captándonos, hablando con los que nos han ayudado mucho durante estos 4 años, han contado con nosotros, han colaborado con nosotros y estamos en la fase final de la elaboración de las listas correspondientes. Los números, los componentes y la distribución de las listas. Como sabe, hay una orden de una ley de paridad y tenemos que tener cuidado en cuanto a la distribución de los puestos de trabajo. Pero estamos en ello. Por supuesto, En Marcha se va a presentar. Por supuesto, En Marcha va a encabezar la lista, la voy a encabezar yo. De momento, creo que ya es la última vez. Después tendré que dar el paso a otra persona de la agrupación o del partido. Y vamos a tratar, en lo posible, de ser la lista más votada. No mayoría absoluta porque la...
No hay mayoría
absoluta. No va a haber mayoría absoluta en modo alguno, pero sí tratar de obtener una mayoría suficiente para que sea la lista más votada y después nosotros, en función de eso, y visto los programas y visto la aceptación de nuestro programa, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de trabajar, como es principalmente, lo digo y lo mantengo, escuchar, como lo he demostrado, lo demostré en el 16, lo demostré en las concejalías de cultura, de parques y jardines, de contratación y de seguridad ciudadana, lo demostré ahí, escucha a todo el mundo y después, a la vez, con lo que obtenga de esas manifestaciones que yo me formule, pues hacemos la correspondiente actuación en el bien del pueblo y del municipio.
Pero ¿tienen ustedes un calendario? ¿Tienen ustedes una fecha fijada ya como para elegir la lista, para presentarla
hasta final de mes?
Hasta final de este mes de febrero.
De febrero.
Sí, pues ya le coge el toro.
Sí, nos coge el toro y la maná.
Y la maná. Bueno, pues suerte.
Muchas gracias.
Felicidades reiteradas.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Muchas gracias, Santiago. Y usted dice, hasta siempre. Y a los radioyentes de Radio Sintonía también, hasta siempre. Hasta gracias. Siempre.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida vamos a estar hablando con las pregoneras de Carnaval de Puerto de Rosario. Saludos.